José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del tiempo de juego. Lo acaban de escuchar, el Real Madrid ha ganado en Cádiz 2-0. Ha jugado muy bien el Real Madrid, pero ha tenido enfrente un porterazo, David Gil, que ha parado un montón de ocasiones y ha evitado la goleada del Real Madrid. Ha marcado Nacho en el 71, ha empezado jugando de lateral izquierdo y le ha puesto de lateral derecho luego Ancelotti porque ha sacado a Camavinga y por ahí ha llegado el primer gol del Real Madrid, que ha desatascado el partido, y luego Asensio. Parece fácil lo que hace Asensio, pero es un golazo para hacer el 0-2 del Real Madrid. Con Ancelotti pensando en Londres, ha puesto este equipo: Courtois, Lucas, Militao, Rüdiger, Nacho, Valverde, Tchouaméni, Ceballos, Asensio, Benzema y Rodrigo. Un equipazo. Ha puesto un equipazo porque el Real Madrid tiene plantilla larga para hacer lo que ha hecho en el día de hoy. El martes, ya saben, es el Chelsea. Hoy el Chelsea, con muchos cambios, ha perdido en casa con el Brighton 2-1. Se ha lesionado Havertz, aunque dice Lampard que va a llegar para el martes. Por cierto, que el City ha ganado 3-1 al Leicester con dos goles de Haaland en 25 minutos. En el Bayern, que es rival del City, en la Champions, Tuchel ha dicho que Mané va a estar contra el City, que ha pedido perdón y que le perdonan y que le va a meter en la convocatoria. Bueno, el Cádiz está 4 puntos por encima del descenso, el Real Madrid a 10 del Barcelona, que juega mañana en Getafe, sin Pedri, otra vez, sin Dembélé, otra vez, sin Christensen, otra vez, sin Frenkie de Jong, otra vez. Y en el resto del día, el derbi vasco para el Atleti de Bilbao, 2-0 a la Real, los dos de Iñaki Williams, el Atleti de Bilbao es séptimo a 4 puntos del Villarreal. La Real sigue cuarta, pero tiene a 3 al Betis, porque el Betis ha ganado 3-1 al Español, a Yoce, Miranda y Carballo. El del Español, un golazo de chilena de César Montes. El Betis es quinto, está a 3 puntos de la Champions. El Español es penúltimo, a 3 de la salvación. Por cierto, que en el Betis es noticia que Juanmi se ha quejado en Instagram de su suplencia. Y esta mañana el Valladolid ha ganado en Villarreal, 2-1. Se puso 2-0 con goles de Amalak y de El Yamik. El Valladolid tiene 32, ha dado la campanada, 5 puntos por encima del descenso. El Villarreal es sexto, le pasa el Betis. Setién y Parejo se han quejado de las pérdidas de tiempo del Valladolid. Luego lo escuchamos. Mañana a las 2, Girona-Elche, un partido más o menos tranquilo. Y luego, la pelea por la permanencia. 4 y cuarto, Getafe-Barcelona. 6 y media, Atlético de Madrid-Almería. Y a las 9, la madre de todas las batallas, Valencia-Sevilla. Ayer Rayo Vallecano 2, Osasuna 1. Y el lunes tenemos el Celta-Mallorca. En segunda, acaba de terminar con polémica el Burgos 2, Ponferradina 2. Ha hecho el tercero la Ponfe casi al final, pero se lo han anulado por un justísimo, justísimo fuera de juego. Además, atención a este resultado, Granada 2, Las Palmas 1 y Oviedo 2, Lugo 1 y Zaragoza 4, Racing 1. Ayer, Albacete 3, Eibar 1. De los de arriba, mañana Sporting de Gijón a la vez, Málaga, Cartagena y el lunes queda el Levante Mirandés. Así está la clasificación. Hay tiros por arriba. Eibar 65, Granada 64, Las Palmas 62, Alavés 61, Levante 61 y ahora es sexto el Albacete, que tiene 55. Mañana juega el Cartagena, que tiene 53. Tenemos motos. Gran Premio de las Américas en Austin, Texas. Acaba de terminar la carrera del sprint de MotoGP. Van Naya ha ganado. Segundo ha sido Rins y tercero Jorge Martín. La pole para mañana es primero Pecco Bagnaia, sale segundo Rins. Vamos a escuchar a Carlo Ancelotti, el entrenador del Real Madrid, Carleto, que acaba de salir a hacer sus primeras declaraciones en la Flash Interview. Si no lo tenemos ahora, enseguida lo ponemos, que está hablando Carlo Ancelotti. Bueno, en golf, John Rahm, en Carolina del Sur, tercera jornada. Ha terminado con menos 2. El ganador de la chaqueta verde estaba hace un rato a 6 golpes del primero, bastante lejos. En fútbol femenino, ha ganado el Barça 4-0 al Atlético. Si mañana no gana el Real Madrid al Betis en su casa, campeón el Barça. Está hablando Ancelotti. Dale ahí, Ancelotti, Carleto. No suena, ¿no? Vale, en tenis. España se ha clasificado para las finales de la Billie Jean King Cup. 3-0 a México. Y en Monte Carlo la final es Rune Rublev. Y además en la Liga ACB mañana hay un Barça-Real Madrid a las 6:30. Y hoy ha ganado el colista, el Fuenlabrada, a Bilbao tras 19 derrotas seguidas. A la tercera, ¿quiere usted, Carleto Ancelotti, hablar para nosotros?
También a nivel defensivo, hoy además abre la lata, qué valor de jugador.
Sí, sí, una parte a la izquierda, un poco a la derecha, sí, sí. Un valor de Nacho como otros, como Ceballos, como Asensio, son valor añadido a esta plantilla, por cierto.
que Asensio lleve una buena racha de cara al gol en este tramo final, imagino que es muy importante para vosotros.
Sí, claro, en muchos partidos Asensio ha marcado la diferencia, marcando goles, haciendo un buen trabajo. Los dos que han tenido más oportunidad, Karim y Rodrigo, han hecho un trabajo fantástico que merecía un gol, ha mostrado frescura, sobre todo Karim, ha mostrado frescura, quería jugar, le he visto muy bien.
Han jugado muchos minutos precisamente Karim, Valverde, Militao, Rodrigo, gente que probablemente juegue contra el Chelsea. ¿Cómo los has visto muy bien físicamente, entiendo, ¿no?
El equipo creo que está bien físicamente, somos a un buen nivel todos, lo muestra Karim que ha jugado 90 minutos el miércoles, ha recuperado bien, está listo para jugar también martes.
La última, Carlo. ¿Mañana estarás pendiente del resultado del Barcelona o ya no lo miras? ¿Qué opciones crees que tenéis?
Mañana.
Sonrisa.
Mañana tenemos que entrenar lo que no han entrenado. El día se acaba ahí, con un buen entrenamiento. Después a descansar.
Sonríe. Gracias, Carlo Ancelotti, ante la pregunta de si está pendiente del Barcelona. Son 10 puntos los que le separan ahora mismo del Barcelona, que juega mañana a las 4 y cuarto contra el Getafe. Thibaut Courtois, el portero, que hoy ha tenido poco trabajo, pero lo que ha tenido lo ha solventado bien. Hablando de lo poco que hay entre la ida de los cuartos y la vuelta de los cuartos.
Ese formato de Champions, cuando juegas el miércoles, que tienes que volver a jugar el martes, yo creo que no es tan bueno. Yo creo que si es miércoles, sábado, miércoles sería mejor, y al final el lunes os toca viajar, y obviamente el míster quiere que estemos frescos porque todavía queda mucha temporada y hay que estar frescos. Obviamente hay que utilizar todo el mundo porque nunca sabes cuándo toca, y es lo bueno de este equipo, que siempre todo el mundo puede jugar y el míster cuenta con todo el mundo.
Eso será el martes contra el Chelsea en Londres. Bueno, con todo esto y los snooze. You said you want that Netflix, and all CGs, yeah. If you want that fat price, yeah, I'm Brighton Beach. And if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beat, you gon' get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me, come and get it from me.
Chauvinny jugando balón, filtrando por el balón, Nacho, le pega a Nacho. ¡Gol!
¡Nacho!
¡Y gol, 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 gol!
El que menos te esperaba.
¡Gol, gol, gol, gol!
El gol más difícil.
Esto tiene el pega duro abajo y mata a la esquina derecha del guardameta. Ahora sí, a campo abierto. Entrega para Marco Asensio, chuta Asensio. ¡Y gol, 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 gol!
¿Cómo la ponen en el rincón?
¡De Marco Asensio!
Claro. ¡Que hay
abajo,
y por abajo!
¡A su perfil zurdo! ¡Con la calidad que tiene! ¡Sacó el pat a lo John Ryan y la puso ahí, en la esquinita! ¡Cody 0, Real Madrid 2!
Merecida victoria del Real Madrid, y a lo mejor corta por las ocasiones que ha tenido. Está hablando Sergio González, el entrenador del Cádiz.
Y con tanta parada te pone difícil lo de volver a poner a Ledesma o
David,
no, la
Gil.
Semana que viene.
Bueno, lo que sí me da la tranquilidad que yo entendía, y que teníamos dos porteros de primerísimo nivel, ¿no? Yo creo que Conan ha demostrado su valía y David la ha demostrado en estos partidos su valía, y ahora las decisiones del míster, con la dificultad que ello tiene, elegir el portero que juega la próxima jornada.
La próxima jornada es contra el Español. Imagino que viendo cómo está la clasificación no hay mucho lugar para sentimentalismos para ti, ¿no?
No, hombre, bueno, al final ya sabes que eso será siempre será mi casa. Es el club que me vio crecer, que me dio la oportunidad, donde me ha hecho como persona, pero está claro que ahora mismo hay mucho en juego. Es un partido de máximo nivel, de alto voltaje, y bueno, entendemos la dificultad que va a tener, pero preparar la semana con la confianza de hacer un gran partido, competir bien y llevarnos un buen resultado.
4 puntos por encima del descenso. Está Carlo Ancelotti en sala de prensa. Imagino que va a ser rápida, como suele ser en los partidos de fuera de casa. A ver qué dice Carleto.
Buenas noches, Pablo Polo de Marca. No sé si le preocupa más el hecho de haber fallado muchas ocasiones, aunque luego ha ganado, o se queda con el juego del equipo, que realmente ha sido muy bueno.
Sí, me quedo con el juego del equipo. Ha sido un partido
bien hecho en un momento importante de la temporada. No ha sido fácil prepararlo, pero tengo que decir que la actitud de los jugadores en el campo ha sido espectacular.
Hola, ¿qué tal, mister? Javier Herraez de la cadena SER. Uno de los mejores partidos del Real Madrid esta temporada, sin duda que hoy en Cádiz. Quería preguntarle si le cambia algo el plan o para el partido del martes tiene ya su 11 del Camp Nou, del partido de ida ya para jugar la vuelta. Es el mismo 11.
Ese es partido te mete en dudas más, porque muchos han cumplido. Tchouaméni ha jugado muy bien, Ceballos, Asensio, Karim, lo de siempre. Entonces, las dudas, pero también la tranquilidad de tener muchos recursos en el banquillo.
Hola, mister, buenas noches. Miguel Ángel Díaz, en directo en el tiempo de juego de COPE. Aparte del buen juego, de lo rápido que ha jugado el equipo, a mí me ha sorprendido mucho cómo está físicamente el equipo. No sé si manejan datos en el cuerpo técnico de que ahora mismo están en el mejor momento de la temporada.
Ah, estamos muy bien, se ve en el campo. El equipo tiene energía. El dato que tenemos es que un jugador de 35 años... ha jugado un partido fantástico miércoles por la noche y después tres días ha repetido un otro partido fantástico, que es Karim. Es fresco y creo que Karim es un poco el señal que el equipo está bien físicamente.
Chao, Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches. Fernando Burgos en directo para el Radio Estadio Noche de Onda Cero. No sé si consideras que este partido puede estar en el top 3 de las 29 jornadas que llevamos y si no te da rabia que con la unidad B, con seis jugadores que posiblemente jueguen el martes y que son muy titulares, el equipo no haya tenido durante la Liga esta continuidad y esté ahora a 10 puntos del Barça.
Sí, se podía hacer mejor. Creo que hemos pagado mucho el mes de enero, cuando el equipo en este tramo de la temporada no estaba bien como está bien hoy. Hemos pagado puntos que en este momento nos dan desventaja.
¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Toribio en directo para Radio Marca. Hablaba de Karim en las teles diciendo que le ve bien, aquí dice que le ve fresco, pero aún así, viendo el primer trimestre de curso de Benzema con diferentes lesiones, ¿no lo ve mucho riesgo dejar de 90 minutos? Ya no por una cuestión muscular, también un golpe, una torsión.
Era un pensamiento antes del partido, pero lo veo tan bien, lo veo tan fresco. También ayer el entrenamiento estaba fresco, los apoyos estaban bien. Le he dicho, te meto y cuando te cansa te quito. Él estaba bien hasta el final. Estaba un poco triste que no ha marcado, pero ha combinado enfrente con Rodrigo de manera espectacular. Ha sido un placer verlo y me costaba quitarlo porque quería disfrutar de su calidad en el campo.
Hacemos la última pregunta.
Hola, aquí Carlos, soy Nils Kern del Real Total. Mi pregunta es sobre el plan con Vinicius y Toni Kroos. ¿Cómo están? ¿Todavía van a jugar o todavía hay unas dudas para el martes? Gracias.
No, yo creo que van a jugar. No podían jugar en este partido porque tenían un poco de molestia a los músculos, pero creo que hoy han entrenado individual, mañana entrenarán, estarán a tope para martes.
Muy bien, Carlo Ancelotti con Miguel Ángel Díaz. Miguel Ángel, no sé si me escuchas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Sí, aquí estoy. ¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Que están todos bien? ¿Han salido todos bien para el partido del martes? Lo que sabemos.
Sí, sí, sí. Aparte, además, no ha habido tampoco ninguna cartulina amarilla. Había tres apercibidos en Liga, aunque bueno, la Liga ya es otro asunto. Pero vamos, de cara al martes, todos bien, sin contratiempos, sin lesionados. Al final, por ejemplo, Álava y Carvajal, que van a ser titulares en Stamford Bridge, hoy no han tenido minutos, aunque Carvajal sí ha calentado al menos, y bueno, pues Vinicius y Kroos ya se quedaron en Madrid. Partido muy coral, uno de los mejores para mí de la temporada, el equipo dando muy buenos síntomas físicamente, y vamos a ver qué decisión toma el martes. Yo sinceramente creo que va a ser el mismo equipo, que ahora mismo no se puede sentar a
Rodrigo. El mismo equipo que jugó contra el Chelsea, dice,
sí,
¿no?
La ida, porque Rodrigo, que a lo mejor si sales un poquito más conservador con el 2-0 de la ida, podría ser un poco, no por demérito, sino para meter más músculo con Tchouaméni, para adelantar a Valverde. Es que Rodrigo está como está, así que yo creo que va a ser el equipo del Bernabéu el que va a jugar el próximo martes en Stamford Bridge.
¿Estás abierto?
Por cierto, recordemos sí. Que Carvajal y Militao están apercibidos,
vale,
en Champions.
Estás abierto para cualquier comentario que quieras hacer. Saludo a Manolo Lama, que está... Miguelito está en el infierno del Nuevo Mirandilla. Manolo Lama está en el cielo del Nuevo Mirandilla. Hola, Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. Aquí estamos disfrutando del partidazo que hemos vivido entre un equipo que se jugaba la vida y otro que se la jugará el próximo martes. Ha sido un partido precioso.
¿Te parece eso que estaban preguntándole, que ha sido de los mejores partidos top 3, he oído en la rueda de prensa de los que ha jugado el Madrid esta temporada?
Para mí sí, futbolísticamente ha sido muy bonito. Es cierto que en cuanto a ejecución y definición no, porque es que el Madrid ha podido meter 10 y que el chaval David Gil ha sido el mejor del Cádiz, pero como juego, rapidez, velocidad, fútbol combinativo, transición, vamos, ha sido, y además un equipo muy equilibrado, atacaba por derecha, atacaba por izquierda, hoy ha sido para mí de los partidos más bonitos que le he visto esta temporada al Madrid, siempre y cuando decimos un partido bonito, evidentemente el grado de dificultad te lo suelen poner los rivales. El Cádiz se ha protegido, ha hecho su partido, pero el Madrid ha jugado muy, 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 muy bien.
Se ha quedado Maldini para comentar el partido con nosotros. Hola, Julio, ¿qué tal?
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Corro, muy buenas.
Bueno, no sé si estás en esa línea, ¿no? De que ha sido uno de los mejores partidos de la temporada del Madrid.
Sí, lo hemos comentado en la transmisión. El Madrid ha hecho un gran partido. Es un partido de goleada escandalosa. Lo que pasa es que David Gil ha hecho también un partido soberbio. Casi de las mejores actuaciones de un portero en la liga, lo comentaba Santi Cañizares también, y el Madrid juega muy bien, con mucha circulación de balón y luego como consecuencia de ella mucha profundidad también, ha tenido actuaciones individuales, por ejemplo el primer tiempo de Rodrigo ha sido colosal, Benzema me ha gustado mucho, estoy muy de acuerdo con Ancelotti, me ha gustado mucho Benzema, Ceballos ha estado bastante bien, es decir, Militao ha estado inmenso también, y bueno, ha sido un partido muy, muy completo del Madrid.
Roberto Morales, hola Roberto.
Hola Corro, buenas noches.
¿Qué te ha parecido?
Bueno, pues un Madrid que sí ve físico, ¿no? Estamos acostumbrados que a estas alturas de la temporada no sé qué enchufan, pero se reactivan y ofrecen su mejor versión cuando se juegan los títulos importantes. En Liga, por desgracia, para el madridismo está demasiado lejos, pero ahí tiene la Champions con todo a su favor. Juega con mucha autoridad, le veo últimamente con mucha precisión ofensiva en las conexiones de los tres de arriba. Es verdad que no tanto la definición, ya pasó ante el Chelsea, hoy han hecho falta... Si no me equivoco, 26 remates hasta que ha llegado el gol del autor más inesperado, que ha sido Nacho, que se ha quitado la espina del día del Villarreal porque lo pasó mal ante Chukwueze y hoy se la ha quitado con un golazo que ha desatascado el partido. 35 remates en total, 11 a portería, le ha faltado gol y especialmente le falta a Rodrigo, que lo hace todo bien, hay que destacarle por lo bien que lo está haciendo, pero lleva un gol en las últimas 18 jornadas y hay que pedirle más en la definición.
Antes de saludar a Siro, una respuesta de Ceballos, Dani Ceballos, que ha sido titular en el día de hoy.
Nosotros, mientras haya punto disponible para pelear la Liga, ahí vamos a estar. Creo que hoy, ganando, metemos un poquito más de presión. Nosotros intentamos acercarnos lo máximo posible hacia el Barcelona y la verdad que quedan todavía jornadas y podemos disputarla, ¿por qué no?
Bueno, me preguntaba si va a haber mañana también al Barcelona, que es una de las preguntas que se están haciendo esta noche a los jugadores y entrenador del Real Madrid. Está Siro López. Hola, Siro, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué te ha parecido el Real Madrid?
Bien, me ha parecido, yo estoy de acuerdo con todos. O sea, menos meter más goles, yo creo que hoy si hubiéramos estado un poquito más acertados, o si el portero del Cádiz hubiera estado menos inspirado, porque yo creo que ha sido la gran estrella del partido, pues seguramente estuviéramos hablando de 5 o 6 a 0, pero bueno, la verdad es que bien está lo que viene acabado. El Madrid creo que ha hecho un partidazo. Y bueno, la pena es un poco lo que le preguntaba en rueda de prensa, ¿no? Que todo lo que hemos visto hoy, pues en otros partidos no se haya reflejado. Es una pena porque si no el Madrid estaría luchando por el título de Liga.
Está hablando Lucas Vázquez, el jugador hoy del Real Madrid, lateral derecho en el conjunto blanco, que ha sido cambiado para que entrara Camavinga de lateral izquierdo y luego Nacho de lateral derecho.
¿Qué era el objetivo? ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Bueno, creo que hay que estar contento, ¿no? El equipo desde el primer momento dio la cara, creo que salimos a por el gol desde el primer minuto, creo que el equipo salió con mucha hambre, mucha ambición. En la primera parte nos fuimos 0-0 al descanso, pero creo que habríamos merecido meter uno o dos goles.
¿Qué os ha pasado en esa primera parte? Quería preguntarte por eso, porque las ocasiones han sido
sido muy claras. Sí que es verdad que puede ser que hoy ha sido el mejor partido de David Gil.
Sí, creo que hemos creado ocasiones muy claras, ¿no? Como tú dices, hemos rematado dentro del área, delante del portero, y bueno, también ha estado muy acertado, ¿no?
Lucas, al final, para los que menos minutos disfrutáis durante la temporada, los partidos así son oportunidades, y cambiar el chip al equipo no le ha costado. Eso también es otra de las cosas positivas.
Sí, así lo estamos afrontando, ¿no? Creo que los jugadores que en la primera vuelta hemos participado menos, ahora pues por tema de Champions, de más compromisos, pues estamos rotando más y a intentar aprovechar los minutos cuando se nos dan.
Quería preguntarte, porque ¿cómo se gestiona lo que queda de temporada? Porque parece sencillo, sobre todo en Liga, pero al final no lo es. El Barça está lejos, está a 10 puntos, es una cosa objetiva. El Atlético de Madrid está bastante cerca y al final tenéis que asegurar la segunda posición. ¿Cómo se mantiene esa motivación?
Bueno, creo que como hemos dicho, ¿no? Creo que cada uno sabe lo que es jugar en el Real Madrid, ¿no? Creo que al final pues tenemos que salir a ganar todos los partidos, así lo estamos afrontando, que salga quien salga, pues intentar dar la cara siempre, y bueno, creo que afrontamos cada partido como una final.
Ahora, final también, la de la próxima semana, sobre todo para estar en semis, ¿no va a ser fácil?
Sí, creo que va a ser complicado, ¿no? Creo que el martes vamos a tener un partido complicado allí en Stamford Bridge, y bueno, vamos a darlo todo para pasar a semis.
Bueno, recuerdo que hoy ha perdido el Chelsea con el Brighton, también con muchos suplentes, 2-1 en casa, y el martes que viene será el partido de vuelta de los cuartos de final. Oye, uno de los temas, Manolo, Maldini, Roberto, Siro, Miguelito, uno de los temas de conversación de este partido es Rodrigo por la izquierda, que da para preguntarse si Rodrigo, jugando más partidos por la izquierda, estaría a un nivel parecido al que tiene Vinicius, ¿no?
Bueno, hay que decir que Vinicius ahora mismo la estrella del Madrid, es indiscutible, y nadie puede dudar de él, ni siquiera plantearse su salida de esa posición. Pero lo que es real es que Rodrigo es un excelente jugador, que se ha ganado la titularidad, recuerda, en el Camp Nou titular, recuerda, frente al Chelsea titular, va a jugar en Stamford Bridge titular, y es un jugador que tiene otras condiciones diferentes a Vinicius, y yo creo que son los dos muy compatibles, son dos jugadores de un talento exquisito, uno con una potencia física tremenda como es Vinicius, y Rodrigo con un talento natural en cuanto al regate, en cuanto cuando lleva la pelota, la conducción del cuero. Y yo creo que no significa que porque entre uno tenga que salir el otro. Yo creo que los dos son compatibles en este Madrid.
Sí, digamos que Vinicius es más extremo puro, porque es así. Para jugar en la izquierda es indiscutible eso. Es que no estamos discutiendo quién tenga que jugar en la izquierda. No, pero
es que el otro día estábamos hablando si Mbappé, o sea, si Vinicius sentaba a Mbappé en esa posición, ¿eh?
Bueno, eso es una... No lo sé, es que Mbappé me parece que también tiene recursos de todo tipo. Lo que pasa es que sí podrían jugar juntos, porque Mbappé jugando como falso 9.
Sí, no, hablo de esa posición, ¿eh? No de que puedan jugar juntos.
Como extremo puro, igual Vinicius sea superior en los aspectos para jugar como extremo puro, ¿eh? Probablemente sí, ahora mismo, ¿eh? A mí me parece mejor jugar Mbappé todavía, que Vinicius.
Pero, Roberto, ¿qué
digamos dices? Para jugar de extremo puro. Pero no, lo que iba a comentar, ¿por qué Rodrigo jugando en la izquierda en esa posición incluso rinde más todavía? Pues esto es muy lógico, él no es extremo, él se va hacia adentro, entonces si se va hacia adentro, o sea, hacia su pierna buena, cuando juega en la izquierda, tiene muchas más soluciones y más recursos que si juega en la derecha, porque va hacia su pierna mala, ¿no? Pero bueno, es que Rodrigo, el Madrid tiene que buscarle sitio y le está buscando en la derecha o por detrás de Benzema.
Yo coincido con Julio que en cuanto a salida de regate le va mejor a Rodrigo jugar en la banda izquierda, seguro. Lo que también pienso es que donde a él le gusta más jugar es a espaldas de Benzema. Tener esa libertad de movimiento para aparecer al espacio y siempre hacer daño en las zonas donde encuentra sitio de remate. Yo creo que ahí, a la espalda de Benzema, cuando modifica el sistema Ancelotti, es cuando vemos la mejor cara de Rodrigo, que hoy sin duda ha hecho un partidazo, como decía antes, salvo la definición.
Isidro, ¿qué te parece el debate?
Bueno, yo creo que no hay debate. O sea, Vinicius es Vinicius, Rodrigo es Rodrigo. Para mí Vinicius es en estos momentos quizás el mejor delantero del mundo, el delantero más en forma del mundo, el jugador más desequilibrante de estos momentos, y por tanto yo creo que no hay debate. O sea, yo creo que lo que tiene que hacer Ancelotti es hacerlo jugar a los dos, ¿no? A Rodrigo y a Vinicius. Pero si tengo que escoger, evidentemente yo creo que estamos hablando en estos momentos de Vinicius, del jugador más desequilibrante del mundo.
Sí, yo creo que es un debate un poco artificial, porque es claro. Esta misma semana estábamos diciendo que Vinicius en esa posición, claro, le quitaba el puesto a Mbappé. O sea, que claro. O sea, no hablamos de que no puedan jugar juntos Mbappé, Vinicius y Rodrigo.
Sí, con lo que dice Siro, el jugador más quizá desequilibrante en cuanto a uno contra uno es Vinicius en forma.
Claro.
Pero el delantero más de forma del mundo es Haaland, que un tío que lleva 14 goles en 5 partidos. ¿No?
38 goles claro. Llevan la Premier.
Claro, o sea, el delantero más en forma del mundo es Haaland y eso yo creo que no se puede discutir, sinceramente.
Sí, luego se utiliza otra palabra que no sé si es un eufemismo, que es quién es más influyente en el juego, ¿sabes? Si Mbappé, Vinicius o Haaland, ¿no?
Es que cuando hablábamos de Cristiano y Messi, por ejemplo, yo creo que Cristiano era más goleador, pero Messi, por ejemplo, tenía unos registros goleadores que daban miedo. Aquí pasa igual, no se pueden comparar. Para mí Haaland es el Cristiano del fútbol actual, es el killer por naturaleza, Mbappé
es... Vinicius es el Neymar de sus mejores tiempos.
Claro, el Neymar y Mbappé es otro gran delantero, no tiene nada que ver con Messi, porque como Messi no ha nacido todavía otro... Pero no se le puede comparar. Ahora que todos son buenísimos, evidentemente.
Oye, otro nombre propio del que ha hablado mucho Ancelotti, lo ha ido soltando sin que le preguntaran, es Karim Benzema, que hoy se ha jugado los 90 y tantos minutos, que claro, que puede haber una cierta tensión en el madridista, decir, oye, ha jugado 95 minutos, si se tuerce el tobillo, lo pierdes para el partido de la Champions, pero dice que lo ha visto tan bien y tan suelto, que ha estado muy bien, porque ha jugado bastante bien.
Innecesario, Corro.
Sí, es que eso es un debate también, que si se ha pasado hoy de minutos Benzema, ¿no?
Yo coincido con Courtois que es absurdo lo que hace UEFA con poner una fecha de partido. La anterior eliminatoria, un mes de distancia entre partidos. Y en esta eliminatoria, en una semana, en 6 días, una eliminatoria tan importante. O sea, te estás jugando toda la temporada en ese partido y se resuelve en 6 días.
Bueno, es que todos los de Champions han rotado. Los que han jugado hoy, todos han rotado, ¿eh? O sea, han rotado.
Es absurdo
jugadores.
Que se juegue de semana a semana, pero si encima juega el miércoles, hacerle jugar el martes, no hay por dónde cogerlo.
Guardiola ha puesto un tiempo a Haaland, ¿eh? Ha hecho 2 goles en 25 minutos y le ha puesto un tiempo nada más, ¿eh?
Claro, que con el partido 3-0...
Claro que Benzema Julio haya jugado 90 minutos. Desde que marca en Madrid 0-1, el primer cambio tiene que ser Benzema fuera.
Y mira, Guardiola hoy solamente ha hecho 3 cambios respecto al partido que le metió 3-0 al Bayern de Múnich. 3 cambios. O sea, ha repetido 8 jugadores de los que jugaron frente a los alemanes. Luego, en el descanso, como decís, ha rotado y ha metido más cambios. Pero... Es que hay veces que tienes que medir. Yo estoy de acuerdo que es verdad, que es un riesgo poner a Benzema, es un riesgo poner a Courtois, pero también habéis escuchado a Ancelotti que ha dicho, es que Benzema se sentía bien y quería
y
jugar.
Quería jugar.
¿Y le quitas?
Los jugadores siempre quieren jugar. Manuel, sí,
pero el City se está jugando
una mala
liga,
jugada
también, ¿no?
En los
claro,
últimos
es que el City
minutos,
está jugando
con 0-2,
la liga, ¿no? Se puede
es absurdo.
Comparar, ¿no?
Claro, bueno, pero está jugando pero la liga, pero...
En el caso
que juega la liga, pero pone a los titulares.
Adelante, Siro, que está por Zoom. Dale, Siro.
Te decía que en el caso de Karim, esta temporada, y ya sabemos que además Ancelotti, a según qué gente, le cuesta cambiarlos, ¿no? Y darles descanso. Pero bueno, quizás esta temporada, entre el mes y medio del Mundial, que él no pudo jugar, entre las lesiones que ha tenido y tal... Yo no creo que le influya de aquí a... o sea, en el único que puede influir es el riesgo que puedes correr de que en un momento dado del partido pues se te pueda lesionar, pero es que eso también te puede pasar en un entrenamiento. O sea, no creo que llegue a final de temporada quemado, aunque juegue todos los partidos Karim Benzema, porque esta para él es una temporada típica. Es que igual ha estado 2 meses o 2 meses y medio sin jugar, ¿no? Entonces, a mí no me parece del todo raro.
Yo creo que lo muscular...
A corto plazo...
Yo creo que lo muscular lo tienen medido. Lo muscular lo tienen bastante medido, pero sí. Te puedes torcer el tobillo.
Pero y luego
sí,
el Real Madrid ha marcado...
En entrenamiento.
Los dos últimos partidos del Real Madrid ha marcado claramente la diferencia, la presión alta que ha hecho el equipo, cómo ha cambiado. Ha tocado un botón ahí en lo físico, el Real Madrid está mucho más fresco, presiona mucho más arriba y al final eso desata su fútbol, tener mucho más balón en zonas de peligro. Y ahí Benzema, si juega todo el partido, es lógico que también, cuestión de edad, no tenga la frescura el martes que tendría si descansa más minutos. O sea, eso es indiscutible, ¿no? Que hay mucho desgaste en la presión al rival, que se hizo en el último partido ante el Chelsea, que se ha hecho hoy, y el próximo partido es algo importante también, el físico, para no sufrir en Londres.
De todas formas, no ha pasado nada, todo ha ido bien. Se le ha preguntado a Ancelotti también por qué acabó el partido Benzema, que yo creo que inicialmente no era lo previsto. Pero yo no creo que haya que correr este riesgo. No tiene mucho sentido, de verdad, que Benzema haya acabado el partido hoy, teniendo el partido que hay el martes en Londres.
Bueno, ya he visto lo que ha dicho Ancelotti. Te pongo y cuando quieras te quitas. Ha dicho Ancelotti. O sea, que hay jugadores que manejan un poco sus tiempos y él se ha visto bien y ha querido jugar 2 partidos.
Claro, si le ve bien y le ve cómodo y por 10-15 minutos
mejor tener...
más...
A Benzema contento, aunque haya riesgo, que a Benzema cabreado, aunque no haya riesgo. Sí.
Bueno, está Fernando Evangelio también con nosotros esta noche. Hola, Evan, ¿qué tal?
¿Qué tal? Corro, buenas noches.
¿Has visto el Chelsea-Brighton?
Sí.
¿Cuántos cambios ha hecho hoy Lampard?
Ha mantenido 5, es decir, ha hecho 6 cambios.
respecto al otro día, pero uno de los que estuvieron el otro día titular es Chilwell, que ha sido titular hoy, no va a poder jugar el martes por la expulsión. Así que...
Te he oído decir que le ha podido ganar por más el Brighton.
Bueno, es que el Brighton ha hecho más del triple de remates que el Chelsea. Son 8 remates del Chelsea, 26 del Brighton. El mejor del partido ha sido Kepa. Mejor del partido por parte del Chelsea. Kepa ha hecho 9 paradas. Alguna de ellas muy, muy buena. Y el Brighton ha debido de ganar por más, como ha reconocido el propio Lampard al final del partido. Lleva 3 partidos sentado en el banquillo Lampard, Gorrochano. Y lleva 3 esquemas y 3 onces bastante diferentes entre ellos. Es decir, que no tiene la idea clara y su equipo tampoco.
¿Has visto la lesión de Havertz que ha dicho Lampard que...?
No, pero Havertz no ha estado hoy en la lista. Lo que ha hecho es dejarle fuera porque ¿sí? Se supone que el otro día se hizo un poco de daño en la rodilla en el ratito que estuvo. Pero es que el otro día tampoco le puso de titular.
Sí, pero ha dicho que cree que el martes va a estar, ¿no?
Va a estar y bueno...
Y será titular, yo creo.
Lo normal, ¿no? Es que fuera titular. Sí. Claro, Julio, pero después de lo que hemos visto de Lampard, yo no tengo ni idea de lo que va a
hacer. Es verdad que Lampard está dando tumbos. El hombre lleva pocos partidos, pero no da con la tecla, claro, después del otro día... Pero yo creo que volverá a defensa de 4, es lo normal, es que tiene dos goles en contra. Tendrá que arriesgar un poco, no como el otro día que se metió atrás. Defensa de 4, yo creo que meterá a Havertz, a Joao Félix seguro, y veremos quién es el otro que le acompaña.
4-2-3-1
Eso sería lo normal, pero bueno, vamos a ver lo que hace. Kanté tampoco ha estado porque ha descansado, no ha estado ni en la lista. Thiago Silva también ha descansado. Yo creo que se ha reservado a algunos jugadores y lo normal es que haga o 4-2-3-1 o 4-3-3 y que vaya por el partido desde el principio y que intente atacar. Pero hoy hemos vuelto a ver a un Chelsea muy vulnerable atrás. O sea, es que, vamos, a mí se me hace muy difícil que ya no te digo que le pongan aprietos al Madrid.
Que gane el partido, ¿no?
Que el Madrid no gane el partido. Tal y como está el Chelsea.
¿Hay alguno que se atreva a decir... Cuidado con el Chelsea.
Toma aguas y
Paco. Sí.
No, yo lo veo muy difícil, ¿eh? Esto es fútbol, tiene calidad. Hay jugadores individualmente muy buenos, pero muy difícil.
Poli Rincón también, ¿eh?
Sí, parece que hay una gran diferencia. Este año sí que hay una gran diferencia. El año pasado no la había y este año hay una gran diferencia.
Pero que la había antes del partido de ida.
Sí, antes del partido de ida, sí, efectivamente.
Lo que pasa es que hemos querido vender pollino, pero vamos. Es que un equipo que ha recibido más goles que ha marcado, que está más cerca del descenso que de la Champions, habla claramente de que es un equipo con muchísimos problemas, que ha tenido 4 entrenadores, que firma futbolistas que ni puede inscribir en la Champions. Habla de que es un equipo, vamos, para reconstruir de arriba abajo. Sí, y
es un desastre no en el campo. El club es todo. Un desastre todo
en
el
general,
club.
En general, claro.
Es un desastre en los despachos, en el banquillo y en el campo.
Sí, hay una gran tentación, incluso lo dije yo a Maldini el otro día, antes del partido con el Chelsea, de irse ya al Real Madrid City. Pero sí, claro, hay una tentación enorme sobre ese partido porque parece que está todo muy resuelto en el City Bayern.
El otro día tuvieron la primera, Chelsea, ¿eh? Tuvo la primera ocasión en el Bernabéu, eso es verdad. Pero yo te digo aunque marcara el Chelsea primero, Corrochano, en 90 minutos que el Madrid, con las ocasiones que le hemos visto hoy, que le vimos el otro día, es que vamos, a mí se me antoja casi imposible.
Ha dicho en la rueda de prensa Ancelotti que cuando le han preguntado, ¿ya tiene el equipo decidido? Dice, hombre, hoy han jugado, han cumplido muchos, creéis que ha dicho lo que tenía que decir, pero que lo tiene claro, ¿no?
Yo creo que no va a haber ningún cambio. Es verdad que hoy algunos jugadores han estado muy bien, pero yo creo que meterá el mismo 11 del Camp Nou y el mismo 11 del...
Y aparte
ida,
que es que el Madrid no tiene que ir a defender. ¿Qué es esto de ir a defenderse? El Madrid es que no tiene que ir a volver a ganar. Sí, porque es que el Madrid es muy superior.
Se equivocaría si el Madrid sale a aguantar ahí.
No, si es que aparte es que no sabe jugar a aguantar. Es que va a salir a ganarle. Porque, repito, es que es muy superior al Chelsea. Y cuando hablamos y el Chelsea te mete uno, el Liverpool le fue ganando al Madrid 2-0 y le ganó 2-5 al Madrid. Sí.
No coincido, Corro, con Miguelito, que perderé otra en el pulso que tenemos de alineaciones, pero yo creo que se va a proteger yo creo que se va a proteger con Fede Valverde como tercero del tridente. Yo creo que va a ser algo más defensivo que en Anfield, que en el Camp Nou y que el otro día que sí fue ofensivo en la ida.
Bueno, vamos a verlo, ¿no? Vamos a verlo. De los no habituales, hoy hay que decir una cosa. Asensio, que lo hemos dicho muchas veces, pero repitámoslo, qué pierna izquierda tiene, ¿eh? ¿Qué gol
sí,
ha hecho?
El gol es un toquecito perfecto
fácil,
ahí.
Pero es dificilísimo hacer eso, ¿eh?
Claro, si hay una forma de ganarse la renovación es como está haciendo Asensio, ¿eh? cada minuto que le dan aprovechándolo.
El otro día, jugador que tiene esa característica del golpeo que tiene. Yo a veces yo le necesito, me gustaría que tuviera más intensidad, más atrevimiento en muchas cosas, dar un paso adelante mayor, pero desde luego el golpeo es indiscutible, vamos.
El otro día
en la liga lleva dos goles menos que Vinicius, en la liga dos menos que Vinicius.
Tiene gol. Bueno, el año pasado fue el tercer máximo goleador del Real Madrid, el tercero. Digo que el otro día contó Arancha, el día que estuve hablando yo contigo por la mañana, Lama, que a día de hoy, que se suele decir, Asensio está más cerca de renovar. ¿Tu información es que no, Manolo?
No, mi información es que él quiere quedarse en el Madrid, que él se va a casar este verano, que se ha comprado una casa en la capital de España, que si el Madrid le ofrece lo mismo que gana ahora, va a aceptarlo, pero que la primera oferta que le ha hecho el Madrid es inferior a lo que gana actualmente y que no lo ha aceptado, pero que cree que más tarde o más temprano el Madrid mínimo le igualará lo que gana ahora, o no sé si le subirá.
Miguelito.
Yo creo que va a haber acuerdo, y la información que yo tengo es que esa oferta, que tampoco se concretó mucho, no fue a la baja.
Eso dijo Arancha el otro día, ¿eh? Dijo que le había ofrecido lo mismo. Bueno, es cierto que si te ofrecen, si tú estás en un puesto de trabajo y te ofrecen a la baja, pues hombre, o es por motivos empresariales o te están diciendo que cojas la puerta y te vayas a otro sitio, ¿no? Pero parece, por las informaciones que hay, que es una oferta a lo mismo que tiene en el Real Madrid. Y el otro es Nacho, que por cierto, vaya imagen tan bonita hoy la que ha transmitido la televisión de la retransmisión al final del partido. Nacho y Alex, hermanos, sentados ahí en la bocana de vestuario charlando de lo que ha pasado en el partido.
Al final del partido, sí, muy chulo.
Muy bonita. Esa imagen. Que Nacho, hoy se ha sacado un zapatazo. Ha empezado de lateral zurdo. Él juega mejor como central. Ha jugado de lateral zurdo. Ha terminado de derecho y ha metido un gol. O sea, es una cosa que no la encuentras gol, en todos
metido,
los sitios.
Ha metido el gol que ha abierto el partido.
Efectivamente, claro, no el quinto. Ha metido el
primero. Y vaya golazo, gran gol, sí, señor. Sí. No, es un jugador que al final, le ponga donde lo ponga, es un futbolista, yo diría que el número 12 del equipo. Y la verdad que el rendimiento es bueno siempre. Sí. Pasa que yo verle titular indiscutible en el Madrid me cuesta mucho, es la verdad, pero... Pero desde luego se ha ganado la renovación y lo que haga falta.
Vamos. Otro de los españoles que estamos pendientes de qué hace es Ceballos. Se ha bajado un poco, yo digo que es un fenómeno, que es un grandísimo futbolista, pero que ha hecho mejores partidos en otro tramo de la temporada que los que está haciendo ahora, ¿os parece?
Hoy ha hecho un gran partido.
¿Te ha parecido un gran partido?
Para mí ha hecho un gran partido Ceballos. Para mí era el hilo conductor del Madrid. O sea, hoy para mí Tchouaméni ha estado muy por debajo de él y yo creo que él ha hecho un gran partido siempre... En el apoyo, tirando paredes, yo creo que ha hecho un buen partido. Ahora, es muy difícil jugar en el Madrid cuando juegas un partido, dos no, uno sí,
es muy difícil,
un rato no.
Para mí es un fenómeno.
Pero cuando él sale y le das 90 minutos como hoy, mira qué partido ha hecho.
Y que llega
Ancelotti,
el partido que todos quieren jugar Manolo y que desaparece.
Y que no lo juega, claro.
Y Ancelotti eso hoy es difícil
de... Es difícil de asimilar. Yo creo que la segunda parte de Ceballos ha sido muy buena y para mí marca su partido y su actitud, sobre todo en el equipo, lo que hace en el minuto 92, que hace una cobertura defensiva baja, haciendo un esfuerzo y se lanza al suelo y corta un ataque del Cádiz. Eso demuestra lo metido que está, ¿no? Que pase lo que pase, sabiendo que no va a ser titular en Stamford Bridge y en los partidos clave, pues él da todo para ganarse la renovación y demostrar que merece más.
Por cierto, vaya jugada, no con Ceballos, sino Benzema y Asensio en la primera parte del partido.
Sí,
vaya jugada. El taconazo, sí.
Ha habido jugadas tremendas. Ha habido una de Rodrigo, vamos.
Sí.
Que ha sido un escándalo.
¿Cómo se ha ido
en el aro? Ha habido otra que ha tirado un amago por dentro y se ha ido por fuera. Jugadas ha habido preciosas.
Ha habido jugadas muy bonitas.
Cuando hay tanta calidad, el Cádiz ha defendido bien, pero claro, por mucho que defienda los espacios, si tienes calidad los acabas encontrando. Luego ha tenido en la segunda parte ese desplazamiento largo de Militao, que ha hecho un control Rodrigo según le caía, que luego al final no ha sido gol, también magnífica. A mí me ha gustado mucho Rodrigo, pero es verdad que tiene que mejorar la definición, ¿eh? Yo creo que desde el punto de vista goleador hay que pedirle más, ¿eh?
Fíjate que a Rodrigo siempre creímos que era más goleador que Vinicius.
Va por rachas.
Pues no lo está haciendo.
A un jugador tampoco se le puede marcar o colgar una vitola por un partido, y ha hecho un partido, ha fallado 18, muchísimas ocasiones de gol.
Manolo, un gol en 18 jornadas últimas de Liga.
Sí, es evidente, pero también mira el porcentaje de goles, no es tan salvaje la diferencia en porcentaje con los demás. También hay que decir que Rodrigo empieza a ser titular ahora. Yo creo que es un jugador que no le debemos condenar porque no haya metido goles, porque para mí, en la primera parte ha sido el mejor del Madrid de largo. Pero vamos, de largo. Ahora, también ha dicho Cañizares que David Gil ha podido hacer la mejor
actuación de un portero de la liga.
Sí,
de un portero de la liga.
No condenar, pero es verdad que ha tenido dos que un delantero no puede fallar.
Sí, ha habido una, sobre todo una.
Pero eso mismo que le dices de Rodrigo también se lo decimos a Vinicius, que han tenido dos.
Y lo mejoró, Manolo, y lo mejoró, por eso estamos diciendo
que lo tiene que mejorar. El otro día Vinicius tuvo cuatro mano a mano con el portero del Villarreal, cuatro.
Yo creo que la mejor noticia para Madrid es que saca.
Que meter no es tan fácil, ¿eh?
Ya, digo, la mejor noticia que saca el madridismo en los últimos partidos yo es la finura que veo entre los tres que juegan arriba. Es que conectan a una velocidad, con una calidad en
sí,
jugadas.
Está fino, el equipo está fino.
Están muy finos los tres y luego si le sumas que Courtois en Champions vimos otra vez al verdadero Courtois y que Militao está a un nivel espectacular como jefe de la defensa, hay ahí síntomas de optimismo para pensar en ese cara a cara que marca la temporada contra el City.
Subrayemos que ha sido un muy buen partido del Real Madrid. Ha jugado muy bien hoy el Real Madrid con un equipo que no es el titular. Muy
yo
bien.
Diría que ha sido un partido prácticamente excelente. Seguramente le ha faltado eso, mejorar un poco en el remate, más allá del partido que ha hecho David Gil, para hacer una goleada pues escandalosa, que es lo que por el juego ha podido pasar. Pero es un partidazo.
Os dejo marchar, Lama y Mielito, que salgáis de ahí de Cádiz.
Muy
de
bien.
Mirandilla. Un abrazo a los dos. Gracias. Adiós, Mielito. Chao.
Hasta luego.
Adiós, Siro. Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Adiós, Roberto. Un abrazo.
Un abrazo.
Oye, Julio, el otro día, viendo el control de Carlo Ancelotti, ¿viste un control que hizo con un balón que venía para pensé, digo, casi no me acuerdo de cómo jugaba Ancelotti, porque en el Milán que jugaba, como lucían Rijkaard, Van Basten, Maldini, Baresi, Gullit, no me acuerdo casi de cómo jugaba Ancelotti. Digo, le voy a pedir a Julio un partido del Milán que se salga Ancelotti. ¿Tienes alguno que se salga Ancelotti?
Sí, por ejemplo, el famoso 5-0 a la Quinta del Buitre, al Madrid, en la semifinal, mete el primer gol él, además. Ese partido, Juan, pues se sale.
¿Ese me lo puedes pasar?
Claro que te lo paso, por supuesto, te lo paso. Ese partido, si no lo has visto, supongo que lo habrás visto.
Sí, lo vi.
Pero ese partido, vas a jugar
Ancelotti. No lo he vuelto a ver, o sea, lo vi aquel día y no lo he vuelto a ver.
Era un gran centrocampista, un jugador muy... Con recursos de todo tipo, jugador trabajador, pero técnicamente muy bueno, con buen golpeo, muy completo.
Claro, lo que pasa es que había ahí unos tipos que eran excepcionales.
Claro.
Bueno, un abrazo, Julio, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Vamos a cerrar la rueda de prensa de Sergio González, ha estado en ella Rubén López. Hola, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué ha dicho Sergio?
Bueno, pues yo creo que un poco ha reconocido lo evidente, ¿no? Sergio, que suele leer bien los partidos, o suele coincidir un poco también con el análisis general de los demás, de los que vemos los partidos, y hombre, ha reconocido, y lo ha dicho tal cual, que el Madrid ha estado superlativo, que ha estado soberbio, que lástima que su equipo ha hecho, él entiende cosas bien, pero que se han visto muy empequeñecidas, dice, por la calidad del Madrid. Y cuando le ha preguntado a un servidor por si él ha visto cerquita, porque hasta el 70 no ha marcado el Madrid, esa posibilidad de puntuar, hombre, dice, lo he visto, pero creía que íbamos a tener la nuestra, ¿no? Con el empate a cero he intentado antes hacer cambios, fortalecer por dentro al equipo, pero cuando he hecho los cambios ha llegado el gol de Nacho, que era quizás el que menos pensábamos que podía marcar, ¿no? Pero lo ha hecho y bueno, yo creo que al final Sergio, hombre, asume evidentemente la superioridad del Madrid, la calidad del Madrid, el partido que ha hecho en el día de hoy, pero también entiendo que sale fortalecido en otras cosas, ¿no? No en puntos, pero su equipo ha demostrado que le ha intentado plantar cara al Madrid, que no le ha perdido la cara al partido con el 0-2, que ha ido arriba a intentar buscar el golito para el Cádiz, y bueno, pues se va el Cádiz con una derrota previsible, también hay que decirlo así, pero yo creo que dando una muy buena cara, y también se ha demostrado en la gente que se ha ido triste evidentemente por la derrota, pero sabiendo que su equipo pues ha hecho todo lo que ha podido ante un Madrid que bueno, ha cuajado una actuación muy buena en el día de hoy, ¿no?
Muy bien, Rubén, no te vayas, que estás en la tertulia de los nominados de momento.
¡Hombre!
Y enseguida estamos con ellos.
Pero no me eches de la casa.
Hasta ahora, venga, hasta luego. Evangelio, ¿te atreves? Dime.
No, que si has visto el primer gol del Brasileirão, que lo ha metido Endrick.
Lo ha metido Endrick. El primer gol del Campeonato de Brasil, ¿no?
El primer gol del Campeonato de Brasil.
Bueno, la ha empujado, ¿no?
Era de empujar, había que estar ahí, pero que tiene 16 años el niño y ha metido el primer gol de la Liga Brasileña, ha ganado Palmeiras 2-1 a Cuiabá.
Que te iba a decir que si te atreves a dar los cuatro semifinalistas de Champions.
Bueno, sí que me atrevo. Real Madrid City, una semifinal.
Sí.
Y la otra semifinal va a ser Nápoles-Inter.
Nápoles, esa es la difícil saber, viendo cómo van los partidos, que puede haber sorpresa, pero es la que menos definida.
Yo creo que hay remontada, pero bueno, también pensaba que el Benfica era favorito contra el Inter y me la pego.
Y si no te dan caña, si no es el Nápoles. Un abrazo, sí, Evangelio.
Me van a dar caña seguro, un abrazo.
Hablamos durante la semana. Y a esta hora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta como cada noche de sábado Ana Huertas. Hola Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, muy buenas noches. A esta hora en Alemania se están apagando los tres últimos reactores nucleares que quedaban en funcionamiento en el país. Alemania no producirá más energía atómica en plena crisis energética. Esta decisión fue tomada por Angela Merkel hace 12 años y se ha llevado a cabo de manera progresiva. De hecho, el cese definitivo estaba previsto para diciembre de 2022, pero esta emergencia energética debido al corte del gas ruso por la guerra en Ucrania llevó al gobierno de Scholz a aplazar el apagón hasta hoy, 15 de abril. A partir de ahora, Alemania aboga por completo por las energías renovables. Y a esta hora también seguimos pendientes de los incendios. Ahora mismo el que más preocupa es el que se ha decretado esta tarde en Lérida y que afecta a Cataluña y Aragón y que ya deja unas 350 hectáreas quemadas. El viento que lleva soplando así de fuerte desde esta tarde está complicando las tareas de extinción. De hecho, no han podido trabajar los medios aéreos. Y el que ya se ha dado por estabilizado es el fuego de Alcira, en Valencia. En total han sido 40 hectáreas las afectadas y los 100 vecinos que han sido desalojados podrían volver mañana a sus casas. Salvador Almena es director general de Interior de la Comunidad Valenciana y analizaba la situación al final del día.
Todo ese trabajo ha permitido que hace escasos minutos, en la reunión que hemos mantenido con el director de extinción del incendio, se haya acordado dar por estabilizado este incendio. A partir de ahora se abre un nuevo escenario, aunque no se va a bajar la guardia.
La sequía en España sigue siendo un tema alarmante. De hecho, este periodo está siendo el más seco y largo desde 1970 y ahora mismo la reserva para consumo humano marca el mínimo de los últimos 12 años. Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, habla aquí en COPE sobre cómo habría que darle solución y que ahora no es el momento de hacerlo.
Medidas de urgencia, de cortes, restricciones y todo pues en perjuicio para agricultura, para la ciudad, para el turismo, porque la sequía hay que solucionarla en los años de bonanza, ¿no? En los años en los que vemos que llueve y hay reservas, es cuando hay que empezar a trabajar, a preocuparse por la sequía.
Y es preocupante porque de media los embalses españoles están al 51% y esto supone 15 puntos menos de lo que corresponde para estas fechas. La sequía, además, también está siendo la causante de que la época de alergias se haya agravado. De hecho, para 2050, según la OMS y debido en parte al cambio climático, al menos una de cada dos personas sufrirá algún tipo de trastorno alérgico. Y es que a lo largo de los años el ambiente que respiramos, podríamos decir, pues va cambiando y con ello la respuesta de nuestro cuerpo generando esas alergias, como explica la doctora Alicia Armentia, jefa del servicio de alergia del Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid.
Nosotros salimos y nacemos de nuestras madres informados de todo lo que la madre comió y respiró, pero ahora no respiramos el mismo aire y los alimentos han cambiado desde el punto de vista de su composición proteica porque han sido estimulados con diferentes hormonas y diferentes productos biotecnológicos. Entonces, al no ser iguales, se desencadena la respuesta.
Y hoy, Corro, hablamos de un concierto que hemos tenido bien cerquita. Que hoy aquí en Madrid, en la Plaza de Cibeles, ha tenido lugar la Fiesta de la Resurrección organizada por la Asociación Católica de Propagandistas y al que han asistido alrededor de 60.000 jóvenes. Carlos Baute, el grupo Hakuna o Andy Lucas cantando este temón que nunca pasa de moda han sido algunos de los artistas que han hecho cantar al centro de Madrid.
De hecho, esto que escuchan no es un disco que hemos puesto, sino hemos abierto la ventana y se está escuchando ya lo que canta Andy Lucas.
¿Verdad? Hemos tenido una tarde entretenida con mucha música por aquí.
Gracias, Ana. Hasta luego.
Hasta luego.
Ha informado la cadena COPE.
COPE. Estar informado.
Enseguida el Barça.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con José Luis Corrochano.